Bienvenidos, ¿cómo están? Bien, ¿cuántos están listos para estudiar la palabra esta mañana? La mitad, ¿dónde están los otros? Estamos muy emocionados, tenemos una sorpresa para ustedes esta mañana. No tenemos palomitas, pero lo que tenemos son raspados. Pero no vamos a hacerlo ahorita. Después servicio cuando está saliendo. Bueno, pues ese es el último domingo de nuestra serie Mi Familia, Todo un Circo. Espero que hayas aprendido. Sí, yo sé, es una buena serie, ¿verdad? Espero que hayas aprendido a algunos principios que te ayudarán a fortalecer a tu familia, ¿sí o no? Hay esperanza. Dios tiene un plan para tu matrimonio. Él tiene un plan para tus hijos. Él tiene un plan para que sean padres exitosos. ¿Quién cree en eso? ¿Cuántos padres exitosos tenemos esta mañana? Amén, amén. Todos los manos, ¿dónde están? Esta ha sido una de mis series favoritas, honestamente. Hemos visto varios aspectos diferentes de la relación de familia y yo creo que hemos cubierto lo más importante durante esta serie. Y me encanta la comparación y cómo hemos discutido de cómo la familia, la mayoría del tiempo, puede ser como un circo, ¿sí? Y yo creo que toda familia tiene un payaso o más de uno. Cada familia tiene animales salvajes. Muchos de nosotros nos convertimos en malabaristas, haciendo malabares con las responsabilidades del día a día, junto con nuestros horarios ocupados. Y siempre hay uno o dos o tres más leones que tenemos que domar, ¿verdad? Y todo parece ser un circo que nunca termina. Y nuestro reto como mamás y papás al criar una familia en el mundo loco de hoy es asegurarnos que nuestra familia esté centrada en Dios y su palabra, ¿verdad? Queremos ser una familia centrada en Cristo Jesús. Queremos ser una familia fuerte, una familia sana, una familia amorosa. En otras palabras, queremos que nuestra familia sea bendecida en cada área, ¿verdad? Y pues, ¿por qué la realidad es que si tú ves a tantas casas el día de hoy, tantas familias, tantos matrimonios, honestamente, es difícil decir, hombre, ellos son muy bendecidos, ellos tienen un matrimonio bendecido, sus hijos son bendecidos. En el mundo de hoy, es difícil decir eso. Y queremos que Dios bendiga nuestro circo. Y queremos ser más que solo un hogar cristiano. Queremos ser una familia centrada en Cristo. Ahora, algunos de ustedes pueden ser nuevos y se estarán preguntando, ¿cuál es la diferencia? Un hogar cristiano y una familia centrada en Cristo, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre un hogar cristiano y ser una familia centrada en Cristo? Desafortunadamente, hoy, ¿sabes qué? Hoy la palabra cristiano no significa lo que solía significar. Las iglesias están llenas de gente que se hacen llamar cristianos, pero en realidad, si realmente examinamos sus vidas afuera de las paredes de la iglesia, ellos serían cristianos de nombre solamente, o los llamaríamos cristianos culturales. ¿Has escuchado este término antes? Y si tú ves sus familias, lo que quiero decir es que si tú ves sus familias y sus estilos de vida, tú dirías, no estoy seguro que ellos sean un seguidor de Cristo o no. Es que no hay evidencia que me diga que ellos son una familia cristiana, una familia centrada en Cristo. No estoy seguro si son o no. Muchos de nosotros podemos decir eso. Pero por lo contrario, si decidimos tomar nuestro amor por Dios, nuestra cristiandad en serio, y decimos, no solo somos un hogar cristiano, somos una familia donde Cristo es el centro de todo lo que hacemos como familia. En otras palabras, Jesús no es solo una parte conveniente de nuestra vida, al que llamamos cuando lo necesitamos y vamos a la iglesia en el domingo de Pascua o solo cuando nos den ganas de ir. Si Él no es solo una parte de nuestras vidas, pero verdaderamente el centro de nuestras vidas, entonces habrá evidencia que todos los demás podrán ver en nuestras vidas. ¿Sí o no? ¿Están aquí? ¿Necesita más café o cappuccino? ¿Algo? ¿Mujeres? ¿Dónde? Y no es, ¿sabes qué? Lo que eso significa, nuestros valores serán diferentes. Criaremos a nuestros hijos diferentemente. La manera en que usamos nuestros recursos, nuestro tiempo y nuestro dinero será diferente. La manera en que tratamos a la gente será diferente, porque Jesús no solo es una parte de nuestras vidas, Él es nuestra vida, porque estamos centrados en Cristo, en lo que hacemos y quién somos como familia. Estoy predicando muy bien ya. Ahora, nuestro pensamiento clave para hoy es, si estás tomando notas, es esto. ¿Ustedes están listos para recibir buenas noticias? Ok, pues aquí va. Si tu familia es una familia centrada en Cristo, tú serás perseguido. Está muy cagado. ¡Auch! ¡No! Bueno, fantástico, pastor. Gracias por... Para eso vine hoy. Yo vine a escuchar un mensaje de ánimo que me hiciera sentir bien y gracias por animarme hoy. Pero es verdad. Y si tú tienes una familia centrada, o si tú eres una familia centrada en Cristo, lo que necesitas entender es que la gente se va a burlar de ti, reír de ti y ridiculizarte, o peor. Porque eso es lo que pasa cuando tu familia es una familia centrada en Cristo Jesús. ¿Y cuántos han experimentado eso? La persecución va a ocurrir. No te escaparás de eso si realmente eres una familia centrada en Cristo. Es inevitable, lo siento. Gracias, pastor. Pero va a ser perseguido. Y va a suceder. No sé si alguna vez has experimentado persecución o no. Pero si tú eres una familia centrada en Cristo, llegará el día en que eso te sucede a ti. Y nosotros, mi familia, hemos enfrentado la persecución de otros padres cuando nuestros hijos estaban en la escuela, cuando yo era el entrenador del equipo de béisbol de mis hijos y softball para mis hijas, y nuestros hijos eran perseguidos por sus amigos, compañeros, cuando no los dejábamos participar en algunas actividades con sus amigos o fiestas o viajes. Enfrentamos muchas oportunidades donde, como familia, fuimos perseguidos por causa de nuestros morales, nuestros valores y cómo criamos a nuestros hijos. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? ¿Me sabes lo que es verdad? ¿Has experimentado eso antes? Pero ser una familia centrada en Cristo también significa que yo puedo esperar ser bendecido. Que las bendiciones de Dios serán evidentes en mi vida y en mi familia, mi matrimonio. Y de hecho me encanta lo que Jesús dijo en el libro de Mateo. Uno de sus sermones más famosos. Y lo triste de estos versículos es que en el día de hoy, estas cosas son contrarias a como el mundo dice que deberíamos responder. Y pues la gente te persigue. Ellos piensan, lo siento, si eres un seguidor de Cristo, una familia centrada en Cristo, ellos piensan que eres raro, piensan que eres débil. Ellos se burlan de ti si tú sigues lo que Jesús dijo en este sermón, empezando en Mateo, capítulo 5, versículo 6 a 16. Dice, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. En el mundo de hoy, la gente se va a reír de ti si tú estás hambriento y sediento por justicia en un mundo injusto. ¿Has notado esto? Ellos se van a burlar de ti. Versículo 7. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Y puedes decir eso en el mundo de hoy. Si tú estás tratando de vivir con un corazón puro en un mundo que idolatra la impureza, la gente se va a burlar de ti, ¿verdad? Eso va a suceder. Versículo 9. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Y eso es lo que pasa en el mundo de hoy si hacemos lo que dicen estos versículos. Si alguien te da un golpe en la mejilla y tú pones la otra mejilla, si tú das el extra por ellos, si tú perdonas lo que es imperdonable, la gente no tiene una categoría para ti, para eso. Ellos te dirán, tú eres raro, pareces tapete, eso es estúpido. ¿Qué te pasa? Ellos se van a burlar de ti. Oh, me siento mucho mejor, pastor, gracias. Hay tanto más que decir de cada una de esas escrituras, pero en las que yo me quiero enfocar hoy son en los versículos 10 y 11. Porque como hemos aprendido cómo manejar nuestro circo, cómo criar nuestra familia, cómo tener un matrimonio fuerte y un hogar sano, estos son los que vamos a enfrentar como familia. Y yo quiero que tú entiendas que está bien, es normal. Eso es lo que podemos esperar cuando decidimos ser una familia centrada en Cristo. Eso es lo que dice. Y yo sé que eso suena tan loco si algunas personas responden a nosotros de esa manera, pero es tan cierto. Mira lo que dice. Versículo 10. Dichosos los que perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Y versículo 11. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra usted toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Ahora algunos de ustedes están pensando, okay, ¿qué exactamente significa eso? Benditos ustedes cuando son perseguidos por vivir correctamente, por hacer lo correcto. Pues eso es lo que dice la Escritura. Tú puedes pensar, ay, bueno, obviamente, pastor Jeff, y vas a ser perseguido porque tú eres un predicador y tú eres un poco raro. Entonces, pues eso te va a pasar. Tú estás en el ministerio y eso es lo que pasa cuando tú estás en el ministerio. Y pues, de hecho, la primera ilustración, primer ejemplo de la persecución en la Biblia entre Caín y Abel, no fue porque Abel le estaba predicando a Caín o viviendo una vida cristiana. La razón por qué Caín estaba enojado fue porque Abel estaba viviendo correctamente. Todos saben la historia, ¿verdad? Y él estaba haciendo lo correcto ante Dios y Caín no. Y su propio pecado lo condenó. Y él se sentía como, ay, él estaba enojado y a lo mejor estaba enojado con él mismo. Así que él reaccionó y mató a su hermano, no porque su hermano haya hecho algo mal, pero porque su hermano hizo todo bien. Y él fue condenado por la manera en que vivió a su hermano. Entonces, no sé cómo esto será para ti, no sé. Pero cuando tú eres una familia centrada en Cristo, tú tendrás diferentes valores. A lo mejor tú eres un adolescente o joven y piensas, yo voy a honrar a Dios con mi pureza sexual. Yo no voy a tener sexo hasta que me case. Y todos sus amigos te van a decir, eres un idiota. Eso es lo más estúpido. ¿Quién no va a querer hacerlo? Eso es estúpido. Y después te van a burlar de ti, ¿verdad? Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. A lo mejor tú ya no ves algunas películas que tus amigos ven. ¿Por qué? Porque hay un poco de desnudos. muchas malas palabras, hay muchas situaciones sexuales inapropiadas en la película, ¿verdad? ¿Quién sabe de lo que estoy hablando? Y tú dices, yo no voy a hacer esto, aunque todos los demás lo están haciendo, y ellos se ríen de ti. ¿Alguna vez has experimentado eso? O a lo mejor estás realmente loco y dices, no vamos a inscribir a nuestro hijo en ese deporte. ¿Por qué no? Bueno, porque los partidos son los domingos y eso significa que no iríamos a la iglesia. Ah, ¿cómo puedes poner, hermano, cómo puedes poner la iglesia antes del futuro de tu hijo de 4 años? A lo mejor es el próximo Pele. Él llegará a ser un jugador profesional algún día. A lo mejor la iglesia es una mejor inversión en el futuro de tu hijo de 4 años. ¿Sabes qué? Deja que se burlen de ti. A lo mejor estás buscando a Dios y tratando de servir a Dios y las cosas no están saliendo bien en tu vida. Y la gente te dice, ay, ¿dónde está tu Dios ahora? ¿Dónde está Dios ahora? ¿Por qué no te están saliendo bien las cosas en tu vida? ¿Cuántos de nosotros han estado ahí? Y ¿sabes qué? Y tú reconoces que las cosas puede que no están saliendo bien, no porque estás haciendo algo mal, pero no están saliendo bien porque tú estás haciendo lo correcto y hay oposición espiritual en eso. Sí, porque el diablo quiere detenerte. El diablo que quiere distraerte. Él quiere meterse en su vida, cualquier área de su vida, especialmente si has decidido para vivir, para ser una familia centrada en Cristo Jesús. ¿Está conmigo? Las cosas van a suceder, lo siento. No sé si otras iglesias, otros pastores, otros predicadores te han dicho que, ay no, recibe Cristo Jesús y tu vida va a ser muchísimo mejor y mariposas y arcoirises bailando en el campo. Lo siento. Mentiras. A veces empeora tu vida. Hay temporadas así. ¿Cuántos saben lo que estoy diciendo? Quizás estás ahí ahorita, no sé. Pero si tú eres una familia centrada en Cristo, tú serás perseguido por tu fe. Es parte del circo. Así que eso nos lleva a una pregunta. ¿Cómo preparamos a nuestra familia para la persecución? ¿Cómo? Pues obviamente sí, estás diciéndome todo eso, pastor, pero no está animándome. ¿Cómo los preparamos para que tengas raíces en su fe en Cristo para que ellos puedan lidiar con la persecución inevitable que va a venir? ¿Cómo? Yo quiero darte 3 pensamientos diferentes que yo oro que va a edificar tu fe. ¿Y cómo preparamos a nuestra familia? 3 maneras para preparar a tu familia para la persecución. Número 1, nosotros vemos a enseñarles a esperarlo. Vamos a enseñarlos a esperarlo. Vamos a enseñarlos a esperar la persecución. Eso no tiene sentido, pastor. ¿Cómo? Eso es muy deprimido. Vamos a enseñarles a esperar la persecución. Pablo le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. 2 de Timoteo 3, 12. Dice la palabra: es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo, ¿quién quiere vivir una vida así? ¿Qué va a suceder? ¿Sufrirá qué? Persecución. Odio ese versículo, ¿por qué está en la Biblia? Y si tú quieres seguir a Cristo, tú serás perseguido. Lo siento, no estoy diciéndote eso, pues eso es lo que la escritura nos dice. Escucha, si tu familia está centrada en Cristo, de alguna manera serás diferente. La gente no tiene eso y te van a criticar. No serás diferente como diferente todos los otros. Tú serás diferente en una manera única ¿Por qué? Porque tú estás buscando a Dios y tú estás escuchándolo y como Él te quiere guiar para que tú lo sigas como una familia. Te daré un ejemplo. Hace muchos años, cuando todos mis hijos estaban en escuelas públicas, mi esposa y yo realmente sentimos que necesitamos educar a nuestros hijos en casa, fuera del sistema público. En los Estados Unidos esa forma de educación es muy común. Se llama escuela en casa, yo creo. No sé si has escuchado eso. Y hay cientos de programas diferentes que puedes comprar, usar, y internet, lo que sea. Y muchos disponibles donde tú puedes enseñar a tus hijos en la casa. Y tú puedes hacerlo en línea, puedes hacerlo solo. Tú básicamente tienes todos los materiales que tiene una escuela. Pero como padre, tú controlas su ambiente educativo. Fue una decisión que nosotros tomamos. Nosotros sentimos que el sistema educativo público ya no era la mejor opción para nuestros hijos. Eso fue para nosotros. Y porque podíamos ver la mala influencia y los efectos negativos que eso tenía en nuestros hijos. Sus actitudes empezaban a cambiar, su comportamiento, su sistema de creencias estaba siendo afectado por el ambiente y la influencia de las escuelas públicas. Y mis hijos mismos lo notaron. Así que tomamos la decisión de educar a nuestros hijos en casa con un programa educativo cristiano que nos gustó. Aunque ese tipo de programa educativo es muy común en los Estados Unidos, es ridiculizada la mayoría de las veces. De hecho, el mundo ve a este tipo de educación y ellos se burlan de ello. Y los niños con ese tipo de educación son acosados, dicen cosas terribles de los niños que están en un programa educativo en casa. Oh, malas cosas que ellos estaban diciendo. Hay tantos diferentes estereotipos de las familias que han decidido enseñarles a sus hijos en la casa. Y parte de eso es porque hace muchos años solamente la gente realmente religiosa usaba ese tipo de programa, porque ellos estaban muy legalistas y todos. Gente como los menonitas o algún tipo de secta, y honestamente los niños en ese tipo de programa eran muy raros. Y los niños se reían de ti si tú estabas en un sistema educativo en casa. Oh, y si van a poder leer tus hijos, hey, no lo hagas, van a ser raros. Ellos van a empezar a peinar sus cabellos con chongos y ellos se van a empezar a poner faldas de mezclilla hasta tus pies, tus dedos de pies. Ellos van a crecer y van a empezar a producir su propia mantequilla y queso a mano y ordenar vacas y no lo hagas, no lo hagas. Persecución. Mis hijos fueron perseguidos por estar en un programa educativo en casa. Y como padres, nosotros fuimos perseguidos por poner a nuestros hijos en ese tipo de programa. Pero nosotros sentimos que Dios nos guió a hacer eso con nuestra familia. No sé lo que será para ti, no sé. Pero cuando tú estás centrado en Cristo, tú vas a ser diferente de los valores de este mundo. ¿Están conmigo? Y ellos se van a reír de ti. Y puede ser en la cena de Navidad, cuando toda la familia está junta y todos te están aventando a pedradas porque tú quieres orar antes de la cena. Ah, ese hermano Miguel otra vez, él tiene que orar. Tenemos que esperar y estar listo para comer. Y, oh, yo voy a orar. Algo así. O lo mejor, ya no te inviten a ciertas fiestas. Ellos se burlen de ti porque haces tu lectura diaria de la Biblia en un app desde tu teléfono en la escuela o en tu hora de comida en el trabajo. Y todos están viéndote. ¿Qué estás haciendo? Ah, voy estudiando la Biblia. ¿Por qué? ¿Aquí? ¿El trabajo? Se reirán de ti porque te vistes quizás más modestos cuando todos los demás se visten como si fueran a trabajar en las esquinas. No sé qué será para ti exactamente. ¿También me entiendes lo que estoy diciendo? Pero lo que sea, ellos se van a burlar de ti. Espéralo. Es parte de seguir a Cristo Jesús. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuándo se ha experimentado eso? Mira, si has entregado tu vida a Cristo Jesús, lo siento, pero, Pero ¿sabes qué? Parte de eso es que vas a ser perseguido. No puedes esconder tu identidad en Cristo de tu mundo, de los compañeros de trabajo, de sus amigos de la escuela, de los otros áreas donde estás socializando, lo que sea. Lo siento, pero no puedes ser una, ¿cómo se dice? Undercover agent, un agente escondido. Agente secreto como cristiano. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Y sabes que tristemente muchas personas quieren vivir así. Oh sí, te amo, Señor Jesús, te amo. Y oh sí, entrego todo mi corazón. Oh, eres buen padre, eres tú. Y mañana estás hablando groserías y actuando como el mundo, tomando. Hermano, ¿cuándo vamos a ir a la barra? Y bueno, ¿sabes qué? Vamos a ir a Flamingos y lo que sea. Pero ¿me entiendes? A mí no puede ser un agente secreto con nuestro cristianismo, cristiandad, nuestra identidad en Cristo Jesús. Pero muchas personas quieren vivir así, ¿verdad? Así que mira, este es mi consejo para ti. Si estás criando a tus hijos, lo que yo te aconsejo que hagas es que tomes ventaja de esos momentos y situaciones en la vida cuando sabes que habrá persecución. Ellos necesitan tener la experiencia de experimentarlo. Como papás no podemos protegerlos de eso. ¿Sabes qué? Yo quiero que ellos están experimentando eso. Eres un mal padre. ¿Por qué quieres que tus hijos sufren? No es una cuestión de ellos siendo incómodos. Es una cuestión de ellos entendiendo quién son en Cristo Jesús y cómo responder a la persecución, porque es parte de nuestra identidad en Cristo Jesús. ¿Están conmigo? Lo siento, es parte de nuestra identidad en Cristo Jesús. No puedes escaparlo. Y ellos necesitan tener la experiencia de experimentarlo. Les enseñas que como seguidores de Cristo serán perseguidos. Les muestras lo que la persecución es. Hablas acerca de eso. Y se lo dejas ver por ellos mismos. Por ejemplo, eso es lo que nosotros hacíamos como familia, que les daba la oportunidad de saber que seguir a Cristo, ser una familia centrada en Cristo, significa que serían perseguidos. Halloween. Todos saben lo que es Halloween, ¿verdad? Halloween es un día festivo importante en los Estados Unidos. Yo sé que aquí en México es un día importante también. Hay más y más, todos están celebrando Halloween aquí. Y junto con el Día de los Muertos. Y cuando mis hijos estaban chicos, los llevábamos a los vecindarios a tocar las puertas y pedir dulces. Ese es el costumbre. Y como pastor y como cristiano, yo no tengo ningún problema si tú vistes a tus hijos y van a tocar puertas y recibir dulces gratis. No tengo problema con disfrazados y lo que sea. ¿Están conmigo? Escuchen, eso es algo extra. Solo porque tú vistes a tu hijo para Halloween y pides dulces, eso no significa que tú vas a ser poseído por un espíritu o que estás abriendo una puerta para que el diablo entre a tu vida, como algunas iglesias enseñan. Eso no es verdad, eso no es bíblico. Y no es como el enemigo trabaja. Además, como creyentes, nosotros tenemos autoridad. ¿Cuántos saben eso? Pero ese es otro sermón. Pero como papá, yo he leído e investigado acerca de los orígenes de Halloween y está arraigado en algunas cosas que no le agradan a Dios, que son malas. Así que nosotros tomamos la decisión como familia que no vamos a hacer nada que deshonre a Dios. No vamos a participar en algo que lo deshonre a Él. Decidimos que vamos a ser diferentes, mi familia, estoy hablando de mi familia. Vamos a hacer algo más que le traiga honor a Él en esa noche de Halloween. Decidimos ser, hace años, decidimos ser parte parte de un alcance de Halloween, donde le podemos dar la oportunidad a la comunidad de venir a la iglesia. Ellos pueden venir a estar en un lugar seguro donde los niños reciben dulces, juegan, y donde nosotros podemos compartir de Cristo a los cientos de familias que están en las calles esta noche. ¿Me entiendes? Está muy callado aquí en este convento. Hemos sido parte de un alcance de Halloween por años, nuestra iglesia. Y cada año somos parte de un equipo que dirige a las personas a Cristo, que ministran a las personas. Tenemos dramas, sketch, lo que sea. Y toda mi familia participa, todos mis hijos. Hasta el día de hoy. Hemos hecho lo mismo aquí en Árbol de Vida desde la primera semana que empezamos la iglesia. Y algunos de ustedes están aquí porque vinieron al alcance de Halloween. ¿Dónde está Miriam? Hay varias personas. ¿Están conmigo? No, pastor, ¿estás haciendo algo en Halloween? Sí, lo siento. Si quieres salir, dejar de la iglesia, yo no puedo detenerte. Y hay personas que sí han dejado. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que nuestra familia iba a ser diferente. Y nosotros estábamos construyendo esa idea en nuestros hijos para hacer algo que para nosotros es diferente y para nosotros es mejor. ¿Me entiendes? Y todos nos han criticado. Los miembros de nuestra familia no entendieron. Hay uno, a nuestros amigos no entendieron. Mucha gente aún no entiende. Y les puedo decir algo triste. Aquellos que más nos han criticado por lo que hacemos en Halloween son otros cristianos, otras iglesias. Yo recibo correos cada año, correo electrónico, email cada año, mensajes de Facebook. Me mandan mensajes de otras iglesias aquí en León. Gente ha dejado esta iglesia y han dicho cosas feas de mí y mi familia porque nosotros decidimos hacer un alcance para Halloween, y donde hemos tenido a 100, 200 personas que recibieron a Cristo esa noche, mientras que otras iglesias en la ciudad están diciendo que estamos adorando al Satanás. Y perdón, pero ¿sabes qué? Prefiero ver 200 personas dar su vida a Cristo Jesús que ir a las calles decirles a esas familias que ellos se van a ir al infierno y que están adorando al Satanás. Lo siento. Ah, ¿por qué estoy disculpando? No lo siento. Voy a hacerlo cada año. ¿Y cuántos han participado con nosotros? Sí, a mí, ¿recuerdan lo que hacemos cada año? Yo pienso que somos los únicos que tiene algo, abriendo las puertas para alcanzar todos los cientos de personas en las calles perdidos, invitándolos a venir aquí, donde podemos, sí, ellos pueden, todavía puede tener dulces, jugar juegos, pero ellos van a ver un drama de Cristo Jesús, un sketch de Cristo Jesús. Nosotros vamos a hablar con las familias y compartir Cristo Jesús. Todos que están entrando, quién sabe, 500, 600, 700 personas esa noche que estamos alcanzando. Yo quiero decir muchas cosas de eso, pero no voy. Pero mi punto es que lo que hemos estado haciendo es plantar un valor en nuestros hijos que somos dispuestos, que estamos dispuestos a ser diferentes y ser perseguidos por ello. ¿Me entiendes? Así que como se vea eso en tu familia, lo que Dios ponga en tu corazón para hacer, tú necesitas enseñarles a tus hijos temprano. Nuestra familia, esperamos la persecución. Somos centrados en Cristo y la gente se va a reír de nosotros. Lo siento, hijos. ¿Están conmigo? Y la razón por qué eso es tan importante, y yo quiero que escuchen eso, es porque la persecución en nuestro país ha sido relativamente ligera, pero está incrementando todos los días. ¿Has notado? Hay una hostilidad tremenda hacia el cristianismo y los valores cristianos. Que es mejor que aprendan a pararse firmes y enseñar a tus hijos a pararse firmes porque la temperatura va a incrementar y ellos necesitan tener raíces plantadas firmemente porque serán perseguidos. Hay muchas cosas locas sucediendo en los Estados Unidos ahorita, cosas que están tan en contra de los valores y morales de la palabra de Dios. ¿Y sabes qué? México va justo atrás de los Estados Unidos en eso. Ya estamos viéndolo. Los mismos cambios que están sucediendo en los Estados Unidos están pasando en México ya. Yo lo veo pasar más y más rápido que antes. A mí, ¿han notado eso? Yo estoy seguro que está viendo lo que está sucediendo allá, pero está sucediendo aquí. Y Jesús lo dijo en una manera muy directa en Juan capítulo 15, versículo 18 a 20. Juan 15, 18 a 20, dijo: si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. Recuerden lo que les dije: el esclavo no es superior a su amo. Ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. Y le enseñamos, mira, le enseñamos a nuestra familia a esperarlo. El asunto es este: si tú no crías a tus hijos a que entiendan que serán perseguidos, ¿sabes qué va a pasar? Ellos empezarán a ser, el momento que ellos están siendo perseguidos y cuando ellos empiecen a ser amigos, cuando la influencia de sus amigos, de su escuela y la gente con la que se juntan empieza a ser una influencia más fuerte que tu influencia, cuando la persecución venga, ellos van a esconder quién son. Ellos van a adoptar la misma manera de pensar como sus amigos y otras influencias alrededor de ellos. Y cuando la persecución venga y tú no les has enseñado a que la esperan, ellos terminarán diciéndote un día: mamá, papá, y esa religión está bien para ustedes, pero yo no creo como tú lo haces, yo no quiero vivir como tú, no estoy interesado en todas esas cosas de Dios, y todos mis amigos están haciendo eso, yo no estoy interesado en lo que tú dices. Y amén, ouch. Ese es un lugar difícil en cual estar. Y eso te rompe el corazón como padre cuando te das cuenta que tú no lo has preparado correctamente para la persecución que viene con ser una familia centrada en Cristo. Y va a ser muy duro que puedas rescatar a tus hijos. Y están conmigo. La segunda cosa que les enseñamos a hacer, si tú estás tomando notas, es que nosotros les enseñamos a aguantarlo. Les enseñamos a aguantarlo. Nosotros les enseñamos a aguantar la persecución. Mira, de hecho Pablo dijo a los corintios esto en 1 de Corintios 4, versículo 12. Él dijo, 1 de Corintios 4, 12: con estas manos nos matamos trabajando. Si nos maldicen, ¿qué? Bendecimos. Si nos persiguen, lo soportamos. ¿Qué es lo que hacemos cuando somos perseguidos? Aguantamos. Cuando somos perseguidos, lo aguantamos, lo soportamos. ¿Qué es lo que qué es lo que no hacemos? No nos quejamos de eso, no lloramos por eso, no nos irritamos por eso. Oh, eso no es justo. Mi amigo me eliminó de Facebook porque soy cristiano, no puedo sufrir más y más. Por favor. No hacemos eso, nosotros lo aguantamos. ¿Están conmigo? Y déjame recordarles que la persecución que sufrimos en este país es increíblemente ligera comparada con lo que sucede en el resto del mundo. Así, yo sé que algunos de ustedes esta mañana que han dado sus vidas a Cristo, yo sé que su familia los ha repudiado, ¿sí o no? Algunos. Pero escuchen, hay algunas personas en diferentes lugares en el mundo donde si tú confiesas tu fe en Cristo, ellos te cortan la lengua, o te cortan un oído, o te marcan, o te mutilan. ¿Están conmigo? Hay lugares en donde por siglos, hasta hoy en día, alrededor del mundo, la gente pierde sus vidas por su fe en Cristo Jesús. Así que cuando alguien se burla de ti porque tú te vas en un viaje de misiones durante la Semana Santa, en lugar de irte de fiesta con todos sus amigos a Cozumel, Los Cabos, Cancún, solamente aguántalo. Y cuando la gente se burla de ti porque tienes valores diferentes, aguántate. Solo aguántalo con una sonrisa en tu cara. ¿Está conmigo? Ay, aleluya. Sí, sí, soy aleluya. ¿Está conmigo? ¿Dónde están los aleluyas? Unos son más aleluyas que otros. Y cuando Dios te ama hacer algo diferente y salir de... mira, yo voy a... ¿cómo se dice? Yo voy a sorprenderte o I'm going to freak you out. Bueno, cuando Dios te llama a hacer algo diferente y salir de las deudas para ya no estar con deudas, así que estás manejando un carro viejito que es tuyo, no del banco, y ellos se burlan de ti, solo aguántalo porque tú eres un seguidor de Cristo o cualquier cosa que sea el caso. Porque cuando tú aguantas, ¿sabes qué? Es asombroso lo que sucede. Dios, mira, Dios hace algo dentro de ti, y cuando tú aguantas la persecución, ¿sabes qué? Tus raíces espirituales crecen más profundas. De hecho, cuando tú aguantas la persecución, tu intimidad con Cristo incrementa. Tu determinación y fortaleza espiritual se fortalece. ¿Está conmigo? El ministerio siempre ha sido mi sueño. Yo añoraba el día que podría estar en el ministerio de tiempo completo. Pero yo cometía algunos errores cuando era joven. Yo tenía que sostener una familia grande. Y yo veía a todos mis amigos con los que me gradué de la escuela bíblica irse y empezar a trabajar en las iglesias o ese así en misioneros y trabajando en el ministerio de tiempo completo. Pero yo tenía que tener un trabajo secular, regular, 60 horas por semana, y siempre he trabajado muy duro. Y poco a poco yo trabajé así en la cima de la escalera cooperativa, y yo tenía un muy buen trabajo. Yo era exitoso, yo hacía mucho dinero. Pude haber tenido un futuro exitoso en la compañía por la cual trabajaba. Pero yo recuerdo el día en el cual al final me llegó la oportunidad de trabajar en el ministerio de tiempo completo. Yo iba a ser un misionero en Perú. Yo fui a mi oficina ese día y decir a mi jefe que iba a dejar la compañía. Le estaba dando mis avisos de 2 semanas. Este hombre era alguien a quien yo respetaba y admiraba. Y me acuerdo que le dije: me voy a ir de aquí. Y él dijo: ¿qué vas a hacer? Y yo le dije: bueno, yo voy a trabajar como misionero en Perú. Y él me vio y empezó a reír. Y él pensó que estaba bromeando, porque soy bromista. Pero cuando él se dio cuenta que yo estaba hablando en serio, él dijo: ¿por qué querías hacer algo tan estúpido? Y yo le dije, simplemente es lo que siento que soy llamado a hacer. Y él me vio y dijo: tú eres un tipo talentoso, tú tienes un futuro en esta compañía. ¿Y por qué desperdiciarías todo eso solo para ser misionero, ministro? Y cuando yo le expliqué que realmente sentí que esto es lo que Dios me estaba llamando a hacer, él dijo: bueno, es tu pérdida, tira tu vida a la basura si quieres. Y eso fue la última vez que hablé con él. Tuve amigos de trabajo, incluso miembros de mi familia extendida que estaban realmente preocupados por mi estúpida, irracional decisión de convertirme en misionero. ¿Pero tú sabes qué hizo toda esa experiencia? Oh, man, pues, hombre, eso profundizó mi fe en Cristo. Eso solidificó mi decisión. ¿Están conmigo? Me ayudó a entender que yo no estaba viviendo por la aprobación de otras, pero yo estaba viviendo por la aprobación de Dios. Y eso hizo algo dentro de mí. Sí, amén. Eso hizo algo dentro de mí. Y si tú no has pasado persecución en tu vida, yo te puedo decir que estás en desventaja en la vida. Tú te estás perdiendo de algo increíble. ¿Verdad? ¿Me entiendes? ¿Cómo? ¿Es persecución? ¿No es algo divertido? No, pero ¿sabes qué? Estás perdiendo de algo increíble. De hecho, cuando hay poca persecución en tu vida, eso te pone en una desventaja, porque a lo largo de la historia, cuando la iglesia es perseguida, la iglesia se hace más fuerte. Amén. Hay un sentido, cuando eso sucede, hay un sentido de unidad y hay pasión y hay audacia, y eso poda a lo que en realidad no quieren los que no son serios, y fortalece a aquellos que sí lo son, y ellos se hacen más efectivos. Y cuando tu familia se para junta por Cristo, no es solo decir, ay, sí, somos una familia cristiana. Yo creo, y sabes, vamos a la iglesia. No es solo de decir eso. Pero no, cuando estamos centrados en Cristo, eso nos une. Y cuando tu familia es perseguida, hay un sentido de fuerza e identidad por quien Dios te ha llamado a ser. Y ese es un gran principio que debes escribir. Necesitas escribirlo. Cuando la identidad familiar es fuerte, la presión de los demás es débil. Eso es muy bueno. Cuando la identidad familiar es fuerte, la presión de los demás es débil. O puedes decir, cuando la identidad familiar es débil, la presión de los demás es fuerte. Padres, eso es muy importante entender mientras estás criando a sus hijos. Cuando hay una identidad espiritual arraigada profundamente y estás como nosotros somos seguidores de Cristo, vamos a ser perseguidos, hijos, y eso está bien. Estamos en una misión, tenemos un llamado, estamos viviendo por algo más alto que las cosas de este mundo. Cuando esa es tu perspectiva, entonces tendrás una identidad familiar fuerte, y toda la presión que tus hijos o incluso tú enfrentarás no será tan fuerte, porque nosotros tenemos un propósito, tenemos una identidad, tenemos valores. Pero cuando no está ahí, cuando no hay una identidad familiar real, no hay misión, no hay propósito, no hay un llamado más alto, nada fuera de lo, ay sí, solamente estamos tratando de pasarle bien y comprar un mejor auto. Vehículo. Cuando no hay nada de eso, la presión de los demás es más fuerte, porque realmente no sabemos quién somos y de quién somos. ¿Están conmigo? Escuchen, no solo somos una familia cristiana por el nombre, somos centrados en Cristo, y eso significa algo para nosotros. Es importante, Él es el centro de todo lo que hacemos. Así que le decimos a nuestra familia, familia, mis hijos, vamos a ser perseguidos, puedes esperar eso. Y cuando llegue, pues la aguantas. Pero no solamente la aguantas, hay otra palabra que quiero decirles a todos. Y tienes que hacer eso juntos como familia, y eso es que la abrazas. Solamente abrázala. Le das gracias a Dios que tú puedes sufrir tan solo un poco como su hijo, quien dio todo por nosotros. La abrazas, la persecución. ¿Están conmigo? No me malinterpreten. No estoy diciendo que nuestra meta es sufrir. Algunas iglesias enseñan eso. Oh Dios, estoy sufriendo como Jesús. Esa es mi cruz que tengo que cargar. ¡Bujú! Y si es tu voluntad que yo sufra, Señor, soy tu serviente humilde. No estoy diciendo eso. ¿Están conmigo? Yo sé, soy sobre dramático. No estoy diciendo eso. A mí no me gusta la persecución. ¿Ustedes? No, tampoco. Pero ¿sabes qué? Va a pasar. Es inevitable. Y de hecho Pedro dijo esto. Y cuando yo leo lo que él dijo, quiero darte el contexto. Pedro le estaba hablando a un grupo de cristianos que estaban sufriendo, siendo perseguidos más de lo que podemos imaginar en nuestro mundo pequeño seguro. De hecho, una de las cosas que les hacían a los cristianos quien no renunciaran el nombre de Cristo, aquellos quien no lo negaran, los ponían en medio de un coliseo en frente de grandes multitudes y soltaban leones, quien devoraba a aquellos quien no renunciaba a su fe en Cristo. Pedro les estaba hablando a esas personas y eso es lo que él dijo. ¿Estás listos? 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12 a 16. Dice: queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Si los insulten porque llevan el nombre de Cristo, serán... ¿Dónde están? Fue tu señal. Si los insulten porque llevan el nombre de Cristo, serán... ¿Está ahí? Ok, ¿dónde está? Perdí el momento. Si los insulten, ¿ustedes tienen la misma escritura? Ok. Si los insulten porque llevan el nombre de Cristo, serán bendecidos porque serán bendecidos, fue la palabra. Serán bendecidos porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Sin embargo, si sufren, que no sea por matar, robar, causar problemas o entrometerse en asuntos ajenos. En cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. Alaban a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo. Porque estás llevando el nombre de Cristo. ¿Están conmigo? Cuando tus amigos se ríen de ti en el recreo porque tú estás orando por la comida, alaba a Dios porque tú puedes llevar ese nombre. Cuando todos los demás se van a Flamingos para la despedida de soltero de tu amigo y tú dices, no, yo no voy a hacer eso. ¿Por qué no? Anda, eres uno de nosotros, todos sus amigos van a estar ahí. No. ¿Por qué no vas a ir? Bueno, para empezar, yo me voy a casar un día y quiero honrar a mi futura esposa al no deshonrar nuestro futuro pacto matrimonial. Ah, qué es tan estúpido. ¿Cómo es que ver a algunas mujeres desnudas hoy van a dañar a tu futura esposa? Eso no hace ningún sentido. Yo voy a honrar a Dios. Yo voy a mantener mi mente pura y voy a tratar a las mujeres con respeto. ¿Están conmigo? Benditos ustedes cuando sean perseguidos por eso. Y alaban a Dios, hombres, cuando tú seas perseguido porque no tratas a las mujeres como objetos sexuales, pero al contrario, las honra y las tratas como a hijas de Dios. Bendito seas cuando la gente se burla de ti porque tú te alejas de un negocio que es muy rentable, pero te das cuenta que no es ético. Y todos los demás digan, hey, son negocios, así es como funciona. Todos exageran un poco, todos dicen unas mentiras blancas, lo que sea para cerrar el trato. Pero tú no operas de esa manera. Y cuando ellos se burlan de ti, se ríen y te ridiculizan porque tú podrías haber hecho mucho dinero y te levantas y decir, no. Yo hice un pacto con Dios y yo voy a hacer lo correcto. Yo creo que Dios me va a bendecir con más después. Si no lo hace, yo hice lo correcto hoy. ¿Está conmigo? Yo alegremente sufriré en cualquier manera si esto significa que estoy haciendo lo que es agradable a Dios. Y eso es lo que... Y es lo correcto. Mateo 5:10, otra vez. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Algo pasa dentro de ti. ¿Están conmigo? Algunos de ustedes ahora, tú sientes como si debes de estar haciendo algo mal porque tienes toda esta oposición. Y quizás alguien te ha dicho, hey, ¿cómo va tu vida con Dios ahora? Mientras todo lo que te puede ir mal está mal en tu vida en ese momento, al mismo tiempo. Déjame recordarte que las cosas pueden ser mal ahorita, no porque estás haciendo algo mal, pero porque estás haciendo algo bien. ¿Están conmigo? Dichosos los perseguidos por causa de la justicia. Tú estás en una guerra espiritual y eso es muy real. Mira, no, nosotros hemos pasado persecución como familia, mi familia, y yo no trato de esconderlo de mis hijos. Yo quiero que ellos estén preparados. Yo quiero que ellos sepan qué significa defender por algo, tener valores y principios. Ellos saben la persecución que van a enfrentar en el ministerio. Estoy hablando de mi familia. Ellos saben la persecución que yo enfrento como pastor. Ellos saben que no les caigo bien a algunas personas o no quieren nuestra iglesia. Ellos saben mucho de las cosas malas y odiosas que la gente han dicho y que nos han hecho. Lo enfrentamos juntos. Y yo quiero que ellos sepan lo que es y cómo lidiar con eso. Yo quiero que ellos sepan que tenemos un llamado más alto. Y a pesar de lo que la gente haga o diga, tenemos un propósito y una misión como familia. Una familia quien tiene un llamado en sus vidas. Porque algo sucede dentro de ellos. Nuestra identidad familiar se hace más fuerte. Hay audacia y unidad que ocurre en cada miembro de la familia. Algo se levanta dentro de nosotros. Papá, no te preocupes, somos Duncans. Y los Duncans son ungidos, son líderes. No nos importa lo que la gente piense de nosotros. Solo nos importa lo que Dios dice de nosotros. Estamos orgullosos de ti, papi. Estamos en eso juntos. Mis hijos diciendo eso. Algo sucede cuando enfrentamos la persecución juntos. Escuche, estoy hablando en serio. No hay un sentimiento más grande en el planeta que cuando tus hijos se levantan en medio de la persecución y te dicen, mamá, papá, estamos orgullosos de ustedes. ¿Sabes por qué eso sucede? Porque ellos entienden la persecución. Ellos la esperan y ellos la aguantan. Hay unidad ahí. ¿Están conmigo? No solo somos una familia cristiana, estamos centrados en Cristo Jesús. Y sabes, si tú eres como yo, la mayoría del tiempo yo siento que he cometido tantos errores con mis hijos, pero nunca me di cuenta lo que había dentro de mis hijos hasta cuando ellos se enfrentaron, abrazaron el hecho de que nuestra familia no siempre les va a caer bien a la gente, y eso es parte de ser quien somos. Así es la vida que escogimos, pero al ver su actitud, hey, eso no nos vas a detener, los Duncans, solo nos va a motivar a alcanzar a más gente. Y el trato es este, escúcheme, no se preocupen cuando tu familia está siendo perseguido a causa de la justicia. El único momento que debes de preocuparte es cuando no te están persiguiendo por nada. Porque si no estás siendo perseguido, déjame decir esto lo más amoroso que pueda. A lo mejor tú eres una familia cristiana de nombre solamente. ¿Quién somos? Menos, ouch. ¿Quién somos, papá, mamá? ¿Quién somos? Ah, bueno, hijos, vamos al partido. Vamos a la playa. Tenemos un coche nuevo. Pero, ¿quién somos, papá, mamá? ¿Quién somos? Ah, vacaciones. ¿Qué somos? ¿Quién somos? Somos de Cristo. Su reino, su propósito, su gloria y hacer una diferencia en este mundo. ¿Están conmigo? Pónganse a sus pies. Me siento como conductor. Y tienes que saber que cuando tú eres de Él, serás perseguido. Así que no te preocupes cuando lo eres. preocúpate cuando no eres. Si todo sale bien, si no hay oposición espiritual, a lo mejor tú estás caminando en el mismo lado que el diablo. Porque cuando vas caminando con Dios, siempre hay oposición espiritual. Siempre. Lo siento, pero es la verdad. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia. Vamos a orar. Cierren sus ojos. Hey, Christina, can you make sure the salvation prayer is on the screen for me? Si tú eres una familia cristiana, tú serás perseguido. Eso es parte del trato. Entonces, ¿qué es lo que haces? Espéralo. Eso es lo que sucede. Tú lo